El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Esta canción se llama La Fiebre de Norma y la presenta la banda mexicana de rock La Castañeda, una agrupación que ha tomado su nombre de un viejo hospital psiquiátrico conocido justamente como La Castañeda. Y es que vivir con una enfermedad física o un trastorno mental, además de las dificultades y molestias propias de la enfermedad como dolor, dificultad para realizar ciertas actividades, frustración, problemas económicos, en fin, también encierra otro aspecto que con frecuencia se vive en silencio: problemas en su vida sexual y de pareja asociados a la enfermedad. Pero también puede relacionarse con el consumo de ciertos medicamentos, necesarios ciertamente para el control del padecimiento, pero con efectos colaterales de tipo sexual que la persona que enferma desconoce frecuentemente y que en ocasiones pueden llegar a presentarse. Por lo que el día de hoy, en el marco del Día Mundial del Enfermo, brindaremos información en torno a la medicina sexual con una especialista, la doctora Laura Flores. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, José Luis Vázquez en cabina de transmisión, con un saludo cordial al público que nos escucha en cada una de las emisoras que integran La red Radio UDG en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Hoy presentamos una conversación con la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual y académica de nuestra universidad. El vivir con alguna condición o alguna enfermedad también afecta la vida sexual de las personas.
Tenemos una visión de la sexualidad en general, todo mundo, como si fuera una cosa extra de nosotros, que podemos elegir a voluntad o no a voluntad, que podemos decidir como si fuera un hobby o un estilo de vida. Y la realidad es que la sexualidad es parte inherente del organismo humano y del ser humano como tal, ¿no? Tenemos un sistema sexual. O sea, tenemos unos órganos sexuales y tenemos un sistema sexual y una función sexual. De la misma manera que tenemos un sistema cardiovascular, un sistema cardiorrespiratorio, un sistema locomotor. O sea, hay un sistema sexual, ¿no? Y hay una función sexual, independientemente de cómo la vivamos. Cada quien vive también su función gastrointestinal como quiere, de acuerdo a lo que come y a los hábitos y todo, ¿no? Pero está presente. Y es parte de un sistema integral del organismo. Por lo tanto, así como lo que comemos, lo que tomamos, hablando de medicamentos o cualquier otra sustancia extra, y todo, y si nos enfermamos o no nos enfermamos, nos altera partes de nuestro funcionamiento sexual. Y esta es una visión que no se tiene tradicionalmente porque es una visión que se le ha dejado a la medicina, ¿verdad? La medicina que cura enfermedades, y entonces recientemente aparece la medicina sexual y que se enfoca en esto, ¿no? Cómo cada enfermedad que podemos tener afecta nuestro sistema sexual, esa misma enfermedad. Vamos, creo que hay cosas que sabemos muy claro, como por ejemplo que la diabetes es una enfermedad que mal controlada afecta la función eréctil y que entonces hay disfunción eréctil muy frecuente en las personas que son diabéticas, que las personas que tienen hipertensión también les afecta la función eréctil y la calidad del orgasmo en las mujeres, y que los medicamentos también. Esa es otra de las cosas en las que no todo el mundo cae en cuenta. Los medicamentos tienen una gran influencia porque actúan a muchos niveles del organismo. Tomamos una medicina o no la inyectamos y empieza a circular en sangre ese medicamento. Por lo tanto, se va a todos los órganos y actúa en los órganos que tiene que actuar curando, por decir así. Pero tiene lo que se llaman efectos secundarios y efectos colaterales, por donde también pasa ese medicamento y también cambia el funcionamiento de ciertos órganos. Entonces, hay muchísimos medicamentos que alteran la función sexual, y que una persona que está tomando medicamento de repente puede darse cuenta que tiene más dificultad para tener orgasmo, que no lubrica bien, que la erección es muy débil, que hay un poco de dolor o de molestia, resequedad, y no saben por qué es. Y muchas veces, antes de que se abriera o se visualizara desde este marco de referencia de la medicina sexual, ni siquiera nosotros los médicos en las universidades nos enseñaban que los medicamentos pueden alterar la función sexual. No era algo muy estudiado. Y entonces también debemos de tener mucho cuidado en lo que indicamos a las personas cuando se enferman. A veces la propia enfermedad. Hay enfermedades como, por ejemplo, enfermedades reumatológicas, artritis, lupus, todo lo que afecta articulaciones, músculos, que provoca cansancio, debilidad, dolor al movimiento, limitaciones. Todo esto pues nos va a afectar en la función sexual, ¿verdad? Porque si me duele tal postura, porque si me duele recargarme, porque si me duele sentarme, porque me duele si me presionas el músculo, porque me duele si me tocas, ¿no? O me siento súper cansado, súper cansada, estoy muy agotada. Claro que va a afectar la función sexual en eso, a la propia persona y a la pareja. Tiene una gran incidencia en la pareja.
Regularmente, ¿cómo viven las personas esta situación?
Pues muchas veces, desde el aspecto del punto de vista de la sexualidad, sin saber qué es lo que está pasando, ¿no? Sin comprender qué es lo que está pasando. Hay personas muy observadoras, por ejemplo, Alonso, con los antidepresivos. Los antidepresivos, pues, le dicen la droga del siglo, ¿no? Porque realmente hay mucha depresión en nuestro siglo y estamos utilizando muchos antidepresivos. Casi la totalidad de los antidepresivos van a provocar dificultad de eyaculación en los hombres y dificultad de orgasmo en las mujeres. Y entonces una persona que va con el psiquiatra, le receta un antidepresivo para que mejore su depresión y tenga deseo sexual y ganas de estar con la pareja, pero luego a la hora que quiere estar con la pareja no puede eyacular o no puede tener orgasmo, y entonces dice, bueno, sí me siento mejor, pero ahora ya no funciono, ¿no? Y a veces no saben. Más. Sí, sí, totalmente, ¿no? Pero repito yo, hay personas tan observadoras que llegan a la consulta y dicen, desde que empecé a tomar este medicamento, no sé qué tiene y no sé si sea cierto, pero coincide con que ya no puedo tener orgasmo o coincide con que se me retrasa mucho la eyaculación, ¿no? Y a veces los médicos todavía no estamos tan acostumbrados a decirles. Yo les pregunto a los alumnos carrera de medicina de la UDG, les pregunto, ¿por qué no le dirían? Porque si les digo, ¿ustedes le dirían a sus pacientes que le va a afectar la función sexual, no, el medicamento que les van a dar? Y bueno, hay muchas diferentes opiniones, opiniones que dicen sí le diría y otras que dicen no. A los que dicen no les digo, ¿por qué? ¿Por qué no le dirías? Una de dos, porque va a dejar el medicamento. Le digo, ese es el reto, ¿no? Ese es el enorme reto. Sí, que tú le digas al paciente, mientras esté en tratamiento, no, a lo mejor va a tener una dificultad de eyaculación, va a tener una dificultad de orgasmo, va a tener una disfunción eréctil. Le digo, y por eso se tiene que incluir en la consulta siempre a la pareja y se tiene que tener un servicio de ayuda de terapia sexual, porque si un medicamento me está causando una disminución de mi potencia de erección, pues yo me voy unos meses a terapia sexual para, por otros medios, potenciar mi erotismo y mi erotofilia, o sea, mi gusto por el sexo y darme cuenta de qué cosas me excitan más, qué cosas me ayudan más, como para que de esa manera poder compensar, porque a veces es muy difícil decir, bueno, mando a volar los antidepresivos, ¿verdad? Porque no se puede. O, por ejemplo, medicamentos para la presión. La mayor parte de los medicamentos para control de la presión van a dificultar la erección. Y entonces ahí está algo pues, muy grave, ¿no? Dejo el medicamento y bueno, la realidad es que está en riesgo mi vida, pero no dejo el medicamento y está en riesgo mi relación de pareja. Por eso es tan importante, Alonso, conocer lo que es la medicina sexual y cómo las enfermedades van a alterar y los medicamentos para las enfermedades.
¿Alguna vez has tenido depresión?
Sí.
¿Cómo afectó tu vida sexual y de pareja?
Sí, afectó porque no tenía apetito sexual. Mucha depresión, como sueño, cansancio, y sí afectó en aspecto de convivencia, tanto en la intimidad como verbal y todo eso.
¿Cómo lo vivió tu pareja?
En lugar de apoyar, se alejó.
¿Buscaste ayuda?
No, más bien me refugié en la religión.
¿Cuál es el efecto que produce esta situación en la vida de pareja?
La mayor parte de las veces produce un efecto negativo en cuanto a la relación de pareja, porque algunas veces, repito, la persona se da cuenta, dice, es que alguno de los medicamentos que me dieron me está quitando el deseo o me está causando esto, y a veces la pareja dice, no te creo, estás inventando, es un pretexto, porque tenemos que tomar algo en cuenta. A veces, cuando la persona empieza a tomar un medicamento, desde antes su relación de pareja estaba mal. O sea, no todos las personas empezamos a tomar medicamento cuando la relación está bien. Y entonces también tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo está con su pareja? ¿Necesita que yo, o sea, como digo, que yo le explique, que yo le diga cuál es la situación? Y una situación que es urgente, diría yo, porque es una cuestión de salud pública, el que las instituciones tengan terapeutas sexuales entre sus personas trabajadoras. Porque es esto, o sea, hay malas relaciones de pareja previas y las enfermedades aumentan muchísimo más el que esta relación esté deteriorada. Afecta mucho porque yo he tenido pacientes, por ejemplo, que dicen, es que sí, el doctor le recomendó a mi mujer que tiene artritis reumatoide que tomar un baño caliente antes de que tengamos relaciones para que pueda podamos tener relaciones sexuales, ¿no? Un baño tibio, y luego que se tomara un analgésico fuerte, porque pues la traigo ahorita la enfermedad activa y hay mucho dolor y molestia, pero el analgésico le da sueño y el baño caliente la relaja, y además a la hora que yo le pido tener relaciones, pues si ella se va a meter a relajarse y todo, pues yo me voy a quedar dormido porque la tengo que esperar media hora. Y eso le quita lo espontáneo, ¿no? Como estamos muy acostumbrados a que la relación tendría que ser espontánea, que no obligatoriamente tendría que ser así. Las relaciones programadas a veces salen mejor, pero como no nos gusta que nadie nos ordene ni nos diga nada, pero sí, y hay situaciones en las que no hay mucho que hacer en cuanto al medicamento. Enfermedades, no sé, decía yo, cardiovasculares, enfermedades psiquiátricas, ¿no? Los pacientes que están tomando medicamento, no sé, tenemos pacientes con esquizofrenia, con bipolaridad, con trastorno limítrofe de personalidad, con trastornos psicóticos, o sea, todas esas personas tienen una sexualidad, ¿verdad? Tienen deseo sexual y muchos de ellos tienen pareja. Y el estar tomando medicamentos constantemente, a veces algunos antipsicóticos, por ejemplo, bajan los niveles de testosterona, bajan el deseo. Hay otros medicamentos que alteran la sexualidad hacia arriba. Hay mucha excitación. Y entonces también, ¿cómo se resuelve esto? Y entonces las personas dicen, es que no es posible. Yo no soporto a mi pareja así y no sé por qué se está comportando así. Ha de ser porque ve pornografía. Ya se pervirtió, doctora. Ya tiene una adicción, ¿no? ¿Y qué hace uno? Bueno, pues preguntar. Tiene uno que preguntar qué medicamentos está tomando, ¿no? Y ver cómo se regulan esos medicamentos, estar en contacto con el psiquiatra, puedes cambiarle la dosis, puedes cambiar otro medicamento similar, que etcétera, porque eso está muy bien estudiado. Por ejemplo, de antidepresivos, hay determinado tipo de antidepresivos que causan menos efectos en la sexualidad. Todos causan efectos, pero menos. Entonces, es una parte que tenemos que conocer, pero hay que fortalecer mucho a la pareja, enterarla siempre y tomar en cuenta y decir, estas son las dificultades que tienen, ¿no? O que van a tener con estos medicamentos y con esta enfermedad. Las enfermedades afectan mucho, a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, de la diabetes, que es una enfermedad muy, muy frecuente. Sabemos lo que te decía, que los hombres pueden perder la función eréctil, pueden tener disfunción eréctil el hombre diabético, que no está muy bien controlado. Y de la mujer, generalmente, lo que los médicos cuidaban tradicionalmente solamente era pues la vejiga, porque el esfínter de la vejiga, que cierra y abre para que salga orina, se lesionan los nervios del esfínter de la vejiga y empieza a haber pérdida de orina, con esfuerzos, con cosas así. Y entonces casi siempre una mujer diabética que va con el doctor le dice, ¿está teniendo pérdida de orina o algo? Pues para mandarle ejercicios y todo esto. Pero no tomaban en cuenta, o muchos no toman en cuenta, que los vasos sanguíneos se lesionan con la diabetes y al hombre no le permiten erección y a la mujer no le permiten una buena erección de clítoris. Entonces, dificulta el orgasmo porque hay algo que se llama aumento de la resistencia vascular. Y entonces la mujer siente menos, ¿verdad? Y dificulta el orgasmo. Y de eso nadie le pregunta. Es hasta difícil para un médico. ¿Cómo me voy a entrometer? Y no tengo a lo mejor el tiempo de platicarle todo a la paciente. Y si le pregunto, ¿y su orgasmo? Pues va a decir que le importa, ¿no? Perdón. O se puede ofender porque me pregunta eso. O simplemente, pues contestar con algo evasivo. Entonces, sí es muy importante también, en este aspecto que tú comentas de la atención de la pareja, capacitar a los médicos para darle una atención. No estoy diciendo terapia, porque eso lo hacen los terapeutas sexuales, ¿no? Pero una atención en la consulta sobre cómo hablar de sexualidad erótica, porque lo que todos los médicos preguntamos es cuántos hijos ha tenido abortos, infecciones sexualmente transmisibles, ya no las sabemos, ¿no? Pero ¿cómo está su relación de pareja? ¿Cómo está su vida sexual? ¿Puede tener orgasmo? ¿Se retrasa para eyacular o eyacula muy pronto? Y esa, hay muchas investigaciones que hablan precisamente sobre eso, la dificultad de los médicos para preguntar algo tan íntimo.
Hoy que estamos hablando de enfermedad y sus efectos en la vida sexual, Corcovado presenta Enfermo de ti.
El expreso de las 10.
No des más latigazos en el timón de mis labios, Señor. No me castigues más, no claves más flechas en el lago de mis ojos. Quiero curar. Estoy en mi canción y no hay droga que me calme, suplicando a mi cielo un poco de compasión. Hace mucho que me fui. Nunca podré olvidarte, infectado aún de tus besos y de tu incurable amor. Enfermo de ti, en este mar. Que me mates para que no te olvides nunca de mí.
Hoy estamos conversando con la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual, en torno a los efectos en la vida sexual cuando se vive con alguna enfermedad. En el bloque anterior hablamos del silencio con el que se vive frecuentemente esta situación, cómo lo vive la persona que enferma y el efecto que esto puede producir en la relación de pareja. Ahora hablaremos del tabú que la sexualidad sigue representando para algunos sectores de la población. Esta doble moral, esta visión a veces permeada incluso por aspectos religiosos o conservadores, de alguna manera también permea en los aspectos académicos. Yo he visto congresos, por ejemplo, de medicina, donde no hay ningún tema relacionado con la medicina sexual.
O ante la presión que hay últimamente, pues les piden, por ejemplo, a los urólogos o a los ginecólogos que toquen en su tema un poquito la sexualidad, ¿no? Pero en realidad sí es urgente que todas las universidades tengan la formación de sus médicos en sexualidad, en medicina sexual como tal, para que sepan en su ejercicio cotidiano que también hay que incluir, inclusive en la historia clínica, lo que yo te decía, en la historia clínica de todos los médicos preguntan sexualidad reproductiva, lo que decía, embarazos e infecciones sexualmente transmisibles, ¿no? Pero no preguntan más y entonces no tienen ningunos datos. A veces preguntan sobre la orientación, porque hay ciertas prácticas, no orientaciones, ciertas prácticas que son de mayor riesgo para algunas enfermedades o infecciones, otras no. Y entonces a veces sí preguntan orientación, pero muchas veces no preguntan más. Y entonces sí hay que saber y difundir un poco más esta parte de la importancia de la medicina sexual, porque dice un sexólogo malagueño que yo admiro mucho, que ha escrito muchos libros, un investigador, dice, quien no ha tenido disfunciones sexuales las tendrá algún día. y revisen su genética. ¿Por qué? Porque yo a veces les comento a mis alumnos, a ver, de que al final del curso, revisen su genética, o sea, pregunten en su casa de que se han enfermado sus papás, su mamá, sus abuelos, o sea, trae genética, pues, reumatológica o de cáncer o psiquiátrica o neuro, no sé, la que traigan, ¿no? Elijan con qué enfermedad quieren tener para vivir su sexualidad en pareja. Y no, pues empiezan a decir, no, yo ninguna. Es que sí, pero todos tenemos, de algo nos hemos de enfermar y vamos a tener que tomar medicamento y vamos a tener que tener una enfermedad y nos va a deteriorar un poco la vida sexual. Y lo ideal es, claro, está modificar nuestro estilo de vida, prolongar la aparición de las enfermedades genéticas que nos que traemos ahí, ¿no? Pero también es muy importante hablar con los médicos sobre esto. Oiga, doctor, estoy empezando a tener estos problemas. Oiga, la medicina que me dio me está afectando en algo. O dígame qué voy a hacer con esto, ¿no? Porque a veces cosas tan sencillas, Alonso, enfermedades, si les queremos llamar enfermedades, yo diría situaciones temporales, como un esguince de rodilla.
Simplemente.
Sí. Y luego dicen, no, no estoy teniendo relaciones sexuales porque no sé si me hace daño mover la rodilla o doblarla mucho o algo, pero vas a durar así 21 días y a lo mejor más, ¿no? Y le dices a tu médico, no, dice, no, no, es que como no sé para qué le digo, va a pensar, me va a decir, pues lo más importante es precisamente que se cure y deje eso, ¿no? Y la realidad sí, de hecho, en una pregunta que se le hizo en un congreso a un traumatólogo, sí, sobre si les hablaba sobre la vida sexual a los pacientes, pues él comentó, a mí no me interesa la vida sexual de los pacientes y yo no puedo ser invasivo, pero es que no habla sobre tu interés, habla sobre el interés de los pacientes. Más claro, vámonos, el paciente que le da un infarto. Ya, regresó a casa, regresó con medicamento y le dijo el doctor, no corra o si va a correr, puede correr tanto, puede hacer este tipo de ejercicio. Y luego a veces nos encontramos nosotros con pacientes que tienen 6 meses sin una relación sexual porque como se les va a acelerar el corazón y el médico no les dijo nada, no le vaya a dar otro infarto. Cuando lo más evidente, cuando un infarto se resuelve por completo, o sea, con una muy buena evolución, es que recobren toda su vida cotidiana normal. Dentro de eso, las relaciones sexuales. Pero es bien difícil. Hay estudios que hablan, que se han hecho, por ejemplo, en grupos de enfermeras, donde dicen que los pacientes les preguntan a ellas en el hospital, oiga, no le puedo preguntar al doctor, usted no sabe cuándo podré tener relaciones sexuales. ¿Y qué hay con estos pacientes? El temor de decir, bueno, si me dio un infarto y yo ya estoy pensando en las relaciones sexuales, van a decir, ay Dios, o sea, señor, espérese, ¿no? No, es que es mi vida sexual y es importante.
Llegamos al momento de hacer una pausa en este recorrido del Expreso de las 10 para que puedas estirar un poco las piernas, servirte un café o sacar la basura. Y al regresar, seguiremos conociendo las implicaciones en la vida sexual cuando se vive con alguna enfermedad.
Hermano cuerpo, has trabajado a músculo y a estómago, y a nervios, a riñones, y a bronquios y a diafragma. Cuando me dices, alma, ayúdame, sé que estás condenado, eres materia, y la materia tiende a desfibrarse. Mario Benedetti.
El Expreso de las 10.
¿Cuál es el problema?
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres.
Hoy estamos hablando de las implicaciones en la vida sexual de vivir con alguna enfermedad. Enseguida, escucharemos la música de Draco Rosa, compositor y cantante puertorriqueño, sobreviviente de cáncer, y quien ha comentado, la vida parece tan intimidante, como si existiera un reloj de tiempo cuando miramos hacia el futuro, o nos perdemos pensando en nuestro pasado. Pero si te quedas con el presente, el tiempo no existe. Con ustedes, Draco Rosa y Quiero Vivir.
Y hace ya mucho tiempo que no nos congregábamos. Ahora los aposento, humildemente les doy mi cuerpo. Me reúno en la noche, abro mis ojos y a mis pies, y en la cama me estará viendo de lejos. Creo que son como yo, llevan mi nombre y salen, salen de las cosas como espejos. Hey, quiero vivir como nunca he vivido, una vida con Dios, una copa de luz, un brillo más allá, más allá del amor, pues ahí estaré. Tengo ojos para ver en esta noche algo de lo que soy. Tengo el oído oyendo. Estoy en este cuarto aquí. Aquí están mis sueños por hoy. Detrás de cada sombra hay algo mío. Creo que son como yo, llevan mi nombre y salen, salen de las cosas como espejos. Hey, quiero vivir como nunca he vivido, una vida con Dios, una copa de luz, un millón más allá, más allá del amor, pues ahí estaré. Quiero vivir como nunca he vivido, una vida con Dios, una copa de luz, tú y yo más allá del amor, pues ahí estaré. Ayer ya murió.
Seguimos conversando con la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual, en torno a los efectos en la vida sexual cuando se vive con alguna enfermedad. Ya hemos hablado de cómo lo vive la persona que enferma, el efecto que esto puede producir en la relación de pareja y el tabú que representa para algunas personas en pleno 2021 hablar de sexualidad. Ahora hablaremos de dos hábitos muy frecuentes en nuestro país: la automedicación y el abandono de tratamiento.
El expreso de las 10.
En México, lamentablemente, la automedicación es algo muy frecuente y no sabes qué efecto puede producir. ¿Esto llega a ocurrir también?
Enormemente, muchísimo, mucho, mucho. Alonso, por ejemplo, hay medicamentos como la ranitidina, por ejemplo, el omeprazol, y tomados crónicamente causan problemas de erección y problemas de orgasmo, ¿no? Y se recetan y se automedican, como tú dices.
De boca en boca, la comadre.
Claro que sí. Y hay que saber, por ejemplo, en qué me afecta el omeprazol como tal y en qué me afecta, por ejemplo, el pantoprazol, que es otro de los estos medicamentos para la gastritis, ese no afecta. Y entonces, a veces usamos uno porque sí, porque lo recomiendan, porque vienen los artículos, porque bueno, en ese estudio del genoma mexicano que se ha hecho y que hace muchos años empezó, por ejemplo, aquí se consume mucho el omeprazol porque se consume mucho también en otros países, como el del norte, ¿verdad? Y como en muchos otros. Entonces, si nosotros leemos investigaciones de allá, pues van a recomendar mucho el omeprazol. Pero el genoma mexicano utiliza el omeprazol de una forma en la que una dosis dura 18 horas de protección. Hay 6 horas en las que queda desprotegido. Y el pantoprazol en el genoma mexicano dura las 24 horas. Para los mexicanos es mejor el pantoprazol que el omeprazol. Pero el omeprazol es más conocido porque lo toman otros países en los que nosotros tenemos un modelo, ¿no? Lo tomamos como modelo. Pero al final de cuentas es eso, estar sabiendo qué medicamentos, porque hay medicamentos para el colesterol, medicamentos, todos los medicamentos, por ejemplo, las benzodiazepinas, para las que usan mucho, muchas personas para dormir, ¿no? A veces se acostumbra que usan inductores del sueño o ansiolíticos, pero cualquiera de los dos para que dan sueñito, entonces, bueno, voy a dormirme. Y también a la larga producen disfunciones sexuales, ¿no? A veces, eso se tiene que preguntar siempre en la consulta de la terapia sexual, porque la persona no sabe y tiene años, y entonces empieza a quejar de ya no tengo tanto deseo, ya no disfruto como antes. Y claro que, como tú lo decías hace rato, tenemos que ver todos los multifactores. O sea, un problema sexual no se le puede atribuir a una sola cosa. Pero si vamos juntando multifactores, pues no estoy a gusto con mi pareja, no me gusta cómo me trata, estoy tomando un medicamento, tengo ansiedad, tengo a lo mejor, no sé, colesterol alto. O sea, si va uno juntando esos multifactores, pues vamos a decir, bueno, ¿cómo no va a tener pérdida del deseo si 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 5 causas en usted que le provoquen pérdida del deseo? Vamos viendo de una por una y vamos desmenuzando a ver cómo resolvemos cada una hasta donde sea posible, ¿no?
Cuando se presentan algunas afectaciones, molestias, como las que hemos mencionado, problemas de erección, ausencia de deseo, dificultad para lograr el orgasmo, ¿llega a haber abandono de tratamiento?
Sí, excelente pregunta, porque decía yo que hay personas muy observadoras y hay otras personas que uno les dice, yo soy de la particularidad de siempre decir la verdad, por más dura y difícil que sea. Y entonces yo no me callo decirles a los pacientes que algún medicamento les va posiblemente, tiene uno que tener, decir, mira, en el 28% de los pacientes causa esto. Tenemos que arriesgarnos y ver si tú estás en el 28 o estás en el otro resto de la población que es la mayor, ¿no? Y si estás en eso, pues vamos a modificar dosis, vamos a ajustarte el medicamento, vamos a cambiar a lo mejor el tipo de medicamento tratando de minimizar. Y si no se puede, bueno, pues entonces la terapia sexual te ayudará a potenciar tu respuesta, tus deseos, tus estímulos para compensar esto. Pero no hay como eso, porque si tú abandonas el tratamiento, pues vas a estar saltando, ¿no? Empeoras de una cosa y luego vuelves al tratamiento y luego vuelves a dejarlo y el organismo también se descontrola mucho. Una de las cosas que lesionan mucho, mucho las células son esos picos que los pacientes dan de ahorita tomo y luego ya no tomo el medicamento y lo tomo y luego ya no tomo. Y claro que, y sobre todo, por ejemplo, en la diabetes, ¿no? Porque la diabetes que maneja, pues, glucosa, insulina, esos picos tremendos que hay de subidas y bajadas constantes de glucosa e insulina, pues son las que más daño celular terminan haciendo y más inflamación celular, ¿no? Entonces, sí, nosotros tendríamos que tratar de que las personas que tienen cualquier enfermedad y que están tomando medicamentos también, ¿verdad?, tuvieran una estabilidad en el manejo de su enfermedad, un control, una regulación, más que todo de la enfermedad, para que su vida sexual estuviera también regulada.
Por ejemplo, enfermedades relacionadas con la tiroides, ¿tienen algún efecto en la sexualidad?
Definitivamente, definitivamente el hipotiroidismo causa disfunción eréctil. La tiroides es una glándula rectora, dijéramos nosotros, que depende de la tiroides el funcionamiento de muchas otras glándulas y hormonas también. Y entonces siempre es una de las funciones básicas. Y el hipotiroidismo provoca disfunción eréctil y dificultad para tener el orgasmo, ¿no? Disfunción orgásmica. Y entonces, cuando a nosotros nos llega una persona que tiene hipotiroidismo, tenemos que ver si está bien controlado. y saber y decirle a esta persona que hay un, en el caso de los medicamentos para la tiroides, se tienen que tomar a determinada hora y de determinada forma, porque no se pueden tomar junto con el desayuno, porque hay muchas cosas que en las hormonas tiroideas afectan la absorción. Entonces esto es muy importante. Y entonces los medicamentos por eso tienen una forma de administrarse. No es lo mismo decir cada 8 horas que 3 veces al día. Cuando el médico dice cada 8 horas, es cada 8 horas, así con reloj. ¿Por qué? Para mantener los niveles de ese medicamento en sangre sin que bajen y suban mucho. Cuando dice 3 veces al día, bueno, pues a lo mejor mañana, tarde y noche, no sé lo que será mañana, tarde o noche para todas las personas, ¿no? Pero me interesa pues que tenga una toma constante, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante hacer todas estas aclaraciones, las hormonas, todas las hormonas. Si nosotros tenemos afectado el colesterol es precursor de las hormonas sexuales. Entonces, una persona que trae alterado el colesterol va a traer alteradas sus hormonas sexuales también. Y nosotros le vamos a dar un medicamento para bajar el colesterol que va a bajar la producción de hormonas sexuales también. Entonces, todo esto es muy, muy importante. Y repito, decírselo y decirles, no me gustaría que abandonaras el tratamiento, porque hay cosas, o sea, hay alternativas que tenemos. Y sí, lo que tú decías hace rato, yo sí he tenido pacientes que, por ejemplo, dicen, esto que yo hablaba de la relación de pareja, y que dicen, es que no puedo seguir tomando el medicamento, doctora, porque mi esposo o mi pareja, pues no acepta que yo no tenga orgasmo. Y dice que son puras mentiras, que lo que pasa es que o ando con alguien más, o ya no me gusta él, o traigo algo que no le quiero decir, o que qué pasa, dice, pero él está muy preocupado. Entonces me dice, tú no tienes orgasmo, pues yo no termino tampoco, hasta que tú termines. Viene esa manipulación y la otra persona dice, es que no puedo, o sea, no puedo terminar, no puedo tener mi orgasmo. Pues entonces yo así me quedo. Y he tenido pacientes que llegan a decir, es que estoy fingiendo el orgasmo. Pero ahora, ¿cómo le hago para decirle? Porque ya no quiero fingirlo, o sea, pues, y entonces ahí se agrega una mentira, se agrega otro motivo de reclamo, y entonces de repente sí se hacen muchas cosas, pero sí hay personas que abandonan, sobre todo los antidepresivos, por considerar que no son, que la depresión no es una, ¿verdad? Los medicamentos de muy largo tiempo, como por ejemplo los antihipertensivos, como la hipertensión es relativamente silenciosa, lo sabemos, o sea, solo cuando la presión está muy alta lo notamos. El paciente dice, al cabo, ni siento nada cuando dejo el medicamento, ¿verdad? Entonces mejor lo dejo y ya que me sienta mal, ¿verdad? Lo vuelvo a tomar. Empiezan, hablabas tú de la automedicación, del abandono, de todo eso, y esa es una cultura que tenemos. Yo creo que en muchos países, pues, pero yo manejo, ya me lo sé, ¿no? Y ya probé de uno, probé de otro, ya me dijo el doctor, entonces ya mejor yo lo manejo, me doy vacaciones, me dice que no lo tomé con alcohol, pues los días que voy a tomar alcohol, dejo el medicamento, ¿no? Y luego y esas cosas son terribles para todo el organismo, para la enfermedad y también para la función sexual.
Separar al hombre de la naturaleza como si no tuviera nada que ver es un grave error. La naturaleza está en nuestro ADN. Nadine Gordimer.
En ocasiones se desconoce que se vive con una enfermedad y entonces puedes darte cuenta, tal vez a partir de una disfunción sexual, que vives con alguna enfermedad. Esto puede ocurrir.
Totalmente cierto, Alonso, y muy importante, y sobre todo esta particularidad que tú dices, ¿no? Muchas veces una disfunción eréctil nos está avisando que hay algo más malo en el organismo, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente que llega con problemas de erección y vemos que tiene sobrepeso u obesidad, si tuviera colesterol alto, si fuma, si es sedentario, si tiene la presión alta, si no maneja bien la glucosa e insulina, lo que se llama prediabetes, por ejemplo, no digamos si es diabético, y no le no logramos que modifique su estilo de vida y atienda eso, es un predictor de que entre 2 y 5 años va a tener un infarto.
Ándale.
Entonces, el reconocer una disfunción eréctil y ver los factores que le están, orgánicos que le están provocando, nos puede ayudar a prevenir infartos, eventos cerebrovasculares, o sea, lo que le dicen embolias, ¿no? Todo esto nos puede ayudar. Y así en muchas enfermedades, pero sí, nosotros vemos el funcionamiento sexual y como en este caso de todo lo cardiovascular, el colesterol, los triglicéridos, porque las arterias del pene son muy delicadas y hay unas arterias de las más pequeñas que se asemejan mucho en diámetro a las arterias cardíacas, las que le dan toda su oxigenación al corazón. Entonces, si nosotros tenemos un aumento de la resistencia vascular en el pene, o sea, las arterias están endurecidas o ya no funcionan muy bien, entonces el flujo hace que tenga mucha resistencia. Vamos, es como una manguera que se endurece y entonces le mandamos mucha presión de agua, en cualquier momento se va a tronar, ¿no? Y eso es lo mismo nosotros decimos, es que así como nos está diciendo el pene que no puede con lo que está sucediendo con el colesterol, los triglicéridos, con la glucosa, etcétera, así está su corazón. También está diciendo no puedo porque son muy parecidas el calibre de las arterias. Entonces decimos, aguas, o sea, si tú no modificas esto, independientemente de lo importante que es la función eréctil para la imagen masculina, para la relación de pareja, para el sentirse bien, para la función sexual en general, esto te está prediciendo que puedes tener un infarto pronto, que puedes tener un evento cerebrovascular. Y lo mismo en las mujeres cuando no tienen orgasmo, es lo que sucede más o menos. Si hay obesidad, si hay colesterol, triglicéridos, etcétera, todo lo que dijimos, y disminución de la sensación del orgasmo, de las percepción del placer, nos está diciendo mucho cuidado. Y más si esta mujer está en la menopausia, porque la ausencia de estrógenos aumenta el riesgo de infarto.
Solo el latido unísono del sexo y el corazón puede crear éxtasis. Anaïs Nin.
El expreso de las 10.
En este sentido, y tomando en cuenta todo lo que nos has comentado, doctora, ¿cuál es el papel de la terapia sexual cuando se vive con alguna enfermedad y hay que buscar diversas alternativas para que esta siga siendo disfrutable, placentera, que pueda ser una vivencia positiva también en pareja?
Claro, pues mira, hay muy diferentes técnicas, pero es esto, ¿no? En primer lugar, vamos a respetar y a reconocer que la penetración es importante tanto para los hombres como para las mujeres y para las parejas, independientemente del tipo de pareja que sea, ¿no? Y hablando de géneros y de todo esto. Es importante porque es algo que causa mucho placer, ¿verdad? Sin embargo, no podemos dejar la sexualidad solamente a un coito, a una penetración y se acabó. Precisamente ahora que se habla de la función sexual y del sistema sexual, se ha visto todo lo que favorece un contacto erótico, o sea, en una actitud erótica, que esa es integral, o sea, en una actitud de deseo, de atracción, de seducción, de unión común, si le podemos, queremos decir así, va mucho más allá de lograr una penetración y una eyaculación o un orgasmo que me dé cierto alivio de la tensión, ¿no? Y entonces es ampliar el mapa erótico, o sea, decir, hay muchas otras zonas más del organismo donde también se puede haber placer y disfrute erótico y no sé, recapacitar para el coito para que se llegue a la penetración como parte de todo un, que será pues un vivir en el momento en la pareja que tiene que también besar y acariciar y jugar y hablar y hacer todo eso, es parte de, no es que sea un requisito o un preámbulo, sino que es vivir desde el inicio hasta el final, es como nosotros disfrutamos las vacaciones desde que las estamos planeando, porque ya nos estamos viendo en aquel lugar y voy a hacer, oye, ¿te parece? ¿Y si vamos? ¿Y si, etcétera, ¿no? No es que estemos sin darnos cuenta de nada hasta que estamos ahí y nomás disfrutamos. Y claro que cuando nos regresamos nos queda el estar recordando, qué padre, vamos a regresar. Oye, ¿te acuerdas cuando esto? ¿Te acuerdas cuando? Bueno, no se cansa uno de contar todas las anécdotas de lo sucedido, ¿verdad? Y así tendría que ser la relación de pareja. Entonces se potencia lo que es la erotofilia también, el gusto por el sexo, ¿no? El gusto y el disfrute por el sexo. Se dan muchas alternativas dependiendo de cómo estaba la pareja antes, dependiendo obviamente de sus creencias, de todo su aspecto sociocultural y psicológico. Se mejoran o se ajustan las dificultades que haya en pareja en ese momento y desde antes. Y se amplía mucho, mucho, mucho esta erotofilia, hablando de que la relación sexual no solamente estar en un momento en la cama. La vida sexual de las personas es también platicar de sexo, hablar de sexo, decir lo que me gusta y estar en una seducción constante, un coqueteo, un me gustas, una risita, una visión. Dejamos el sexo como nada más para los momentos de la cama o donde sea, pues, pero esos momentos y el resto no. Y la realidad es que cuando alguien nos gusta y andamos medio queriendo quedar con alguien, pues de repente hasta la otra persona dice, ay, ¿por qué me ves así? Es que me encantas, ¿no? Dice uno, ¿no? O ve uno con cierta sonrisa o con cierta mirada o da uno cierto acercamiento o no sé, le toca uno el dedo al otro y luego te quedas viendo a ver cómo te ve. Eso es seducción. Y la base también de mantener el deseo así, pues es seducir y coquetear y hablar. Oye, la próxima vez que tengamos sexo me encantaría esto y esto. Oye, se me ocurre esto, ¿y por qué no hacemos esto? Y no, hay parejas que jamás hablan de la vida sexual y solamente tienen coito porque ni siquiera le podemos decir hacer el amor, ¿no? O sea, es quieres, no quiero, o te digo de tal manera, o te toco, ni siquiera te pido. Ni siquiera te pregunto cómo estás para invitarte a tener sexo, ¿no? O cómo te sientes para esto, ¿no? Sino que es una obligación. Y si no, ya sabemos, al día siguiente hay gente enojada, hay gente desesperada, de mal humor, y luego en la noche siguiente, pues ahí está, otra vez, de uno y otro miembro de la pareja.
¿Algunas recomendaciones finales, tomando en cuenta el contexto del que hemos hablado?
Pues que sí, con mucho gusto. Mira, para todas las personas, decirles, cuando tengan cualquier enfermedad, háganse más observadoras de los medicamentos, por ejemplo, y vean a ver si creen que esto está alterando y pregúntenle a su médico. Número dos, aunque se tenga cualquier enfermedad, hay muchas alternativas para continuar con la vida erótica y la vida sexual. Y para todos los profesionales de la salud, no olvidemos que tenemos un sistema sexual, una función sexual, cambiemos nuestra perspectiva y tengamos mucho cuidado en los medicamentos que administramos, que son necesarios, y hacer para ofrecerle a esas personas que estamos atendiendo una mejor calidad en su vida sexual y en su vida erótica, ¿no? Estar muy atentos a esto y empezar a pensar en la medicina sexual, que esperemos que pronto tengamos inundado el país de médicos especialistas en sexualidad, ¿no?
Muchas gracias, doctora. Las personas que quieran conversar contigo, tener contacto de alguna manera, ¿pueden hacerlo a través de algún mecanismo que quieras compartir?
Claro que sí. Les paso mi teléfono del consultorio. Es el 33-3612-8045. Lo repito, 33-3612-8045, estoy a sus órdenes. En Facebook estoy como doctora Laura Flores.
Pues muchísimas gracias por esta conversación. Te mandamos un fuerte abrazo, doctora, y nuestros mejores deseos para este 2021. Ojalá que las cosas se pongan mejor.
Esperemos que sí. Un saludo y saludos a todos.
La doctora Laura Flores, una verdadera profesional en la medicina sexual y excelente persona además. Le mandamos un fuerte abrazo. El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio y los 100 años de radiodifusión en México. Este medio fascinante que brinda información, entretenimiento, compañía. Es un honor ser parte de la radio y de esta radio en especial, que me permite estar en contacto con ustedes. Así que, juntos, celebremos la radio. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana.
con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.